La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5 actualizamos la crónica este jueves 10 de marzo en la provincia de Ourense. Amanecimos con mucha nubosidad y con chubascos débiles. Alcanzaremos máximas de 14 grados en la capital de las Burgas. Se cumple un año el crimen del párroco de Vilanova dos Infantes y de la desaparición de la imagen de la Virgen o Cristal. El pueblo rememora uno de los días más tristes de su historia. Mientras la investigación policial sigue abierta, el alcalde de Vilanova asegura que no cunde la desesperación por no esclarecer el caso 12 meses después, porque se está trabajando en ello. José Luis Ferro lo contaba aquí en la mañana de COPE.
Si se atopase a imagen da Virgen do Cristal, que tanto fervor ten aquí entre a xente de Vilanova e de toda a comarca, pois sería un dato esclarecedor que relacionase esa xente co delito, vamos.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya tiene la querella contra el juez decano de Ourense, querella presentada por la exconcejal de Gobierno Socialista Aurea Soto contra Leonardo Álvarez, a quien le atribuye un supuesto delito de prevaricación cuando la llevó al banquillo de los acusados. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el acuerdo de colaboración entre la Agencia de Turismo de Galicia, la Sociedad Anónima de Gestión do Xacobeo y el Ayuntamiento de Ourense para dotar a la ciudad de un nuevo albergue de peregrinos con un total de 50 plazas en pleno casco histórico en el inmueble de la Rúa Barreira número 12. Es la última hora en Ourense, hacemos una pausa y comienza el análisis de actualidad en el Café Latino.
Una tertulia, un café y siempre la buena música en directo en Café Latino. La magia del viejo café en el casco histórico de Ourense. Café Latino, Plaza Santa Eufemia 7, página web cafelatino-jazz.com. Café Latino en Ourense desde 1986.
En Cuevas no hemos dejado de trabajar desde que nacimos y pronto cumpliremos 150 años, dedicados por entero desde Ourense a cuidar a quienes confían en nosotros, a poner salud en las mesas, a proteger el sabor de nuestros productos, a recuperar la cocina sana, a conocer los beneficios de la alimentación, a hacer más dulces las celebraciones. Y seguimos buscando cada día la mejor manera de confitar la vida. Cuevas, cada día empezamos de nuevo.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 7 minutos. Aquí estamos en directo en la mañana de COPE desde el Café Latino. Antonio Besa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos. Uh-huh. Amelia, ¿qué tal? Bien.
Bien, 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 bien. Después de una junta de gobierno. Luego vamos a resumirnos porque fue bastante, con muchos temas interesantes.
Uno de los temas de los que se habló es del albergue de peregrinos. Y Antonio Besa acaba de hacer el Camino de Santiago.
Estoy en ello todavía. No lo he terminado. Bueno, pero llegamos a Sarria todavía. Llegamos a Sarria, pero sí, es cierto.
Espectacular lo del otro día, ¿no?
Sí, sí, es muy espectacular. El otro
con
día
nieve, las imágenes son preciosas.
De lluvia, de nieve, muy espectacular. Pero volviendo al tema que nos interesa, que es el tema de los albergues, lo de aquí de Ourense es importante, esa medida que acaba de tomar el ayuntamiento, porque el meter el albergue en el centro de la ciudad, dándole facilidades al peregrino para que cuando llegue, si el albergue está ocupado, tener hostales cerca para poder ocupar, para poder instalarse en esos hostales y tal, eso es lo que busca el peregrino, no desviarlo allá arriba a San Francisco, que después llegan súper cansados, no tienen el lugar donde poder quedarse para dormir y tal, y tienen que andar buscando. Entonces, el hecho, incluso para la economía hostelera, va mucho mejor. Las localidades por donde pasa el camino, que pasa por núcleos de población, la ruta por donde pasa está cargada de explotaciones hoteleras, explotaciones de restaurantes, de todo. Genera una vida nueva. Uh-huh. Y eso Ourense no lo tiene explotado como lo tienen explotado otras provincias, como puede ser la que está ahí al lado, León, que lo tiene súper... y Lugo, que lo tiene mucho, muy bien explotado y tal, quizás porque al camino francés se le ha dado siempre mucha más importancia, sí, que a la Ruta de la Plata, pero evidentemente es un hecho positivo que el ayuntamiento afronte una inversión de este tipo en donde está el núcleo. Aparte, mira, viene muy bien porque llegas cansado, tienes las Burgas allí al lado, te puedes ir a relajar allí en las charcas, promocionas también el turismo de termal y tal. Muy bien, muy bien.
Yo se lo anunció esta mañana el alcalde, ¿no? La decisión, bueno, lo había dicho en su momento, pero ahora se hacen los trámites adecuados,
¿ya? Sí, sí, ya se firma el convenio definitivamente. Hay que ¿cómo se dice? Remodelar, ¿no?
Restaurar.
Restaurar.
Rehabilitar, más
el,
bien,
¿no? El edificio.
Ah, yo pensé que ya estaba restaurado.
No.
Eso va para
si,
largo el
si
tema.
Eso iba a ser la Dirección General de Vivienda.
Pues el edificio ese, sí.
Se restaura el edificio, se le pone, creo que según dijo el alcalde, va a ser el mejor albergue construido por la Xunta de Galicia. Con todo, no voy a decir hotel de 5 estrellas, pero por todo lo que dijo, casi. Casi.
Hay albergues muy buenos en el camino, ¿eh? En la zona de Navarra hay albergues muy buenos. Lo que pasa es que, claro, se saturan enseguida y tal. Entonces, por eso digo que en la economía local se pasa mucho en saber explotar el camino también. Cosa que aquí todavía tenemos déficit en eso.
¿Y en la provincia de Orense cómo están? De lo que saben los albergues de peregrinos.
Nefasto. ¿Sí? Nefasto, sí.
Bueno, esto sí que yo creo que es una buena noticia, ¿no, Manuel? Porque
sí, claro,
pasar de San Francisco, donde está, al casco histórico, yo creo que es algo que aplaude todo el mundo.
En la provincia de Orense, quizás, de lo que yo he visto, porque yo la Ruta de la Plata ya la hemos hecho hace años, pero Laza quizás sea de los pueblos donde pasa el camino que mejor tiene enfocado el tema del peregrino.
También lo tiene allá arriba.
Sí, también lo tiene allá arriba, que no tienes otra escapatoria y te tienes que quedar allí a narices. Sí, pero bueno.
Pero está bien.
Pero dentro
bien,
de eso está muy bien porque aprovecha esa explotación y entonces hay lugares para restaurantes para comer, fondas y tal. Está bien.
Laza aprovecha todo. Mismo está viviendo un momento espléndido. Porque, elementalmente, con la construcción del AVE, qué cantidad de personas están allí. ¿Cómo mueve la dinamización económica?
Eso es hoy y mañana ya no están. Y entonces, lo importante es que se sepa enfocar.
En estos años.
Ojalá mañana no estuvieran, y no es por ellos, ¿eh?
No,
sino que el AVE tenía visos de terminarse.
Sí. Bueno,
¿qué novedades tenemos sobre
que Rafael es muy estético en el tema del AVE y tal. Pero sí, yo realmente en el tema del camino, quizás un poco también CEA, también lo tiene bastante más o menos bien enfocado y tal, pero hay un déficit muy importante en la provincia en el tema de la explotación de la Ruta de la Plata. Sé que la asociación de aquí de Orense, de Caminos de Amigos de la Ruta de la Plata y tal, lo están promocionando y tal. Sí. Pero, claro, hay que contar con la gente del medio. Porque lo que es indudable es que si tú quieres crear una infraestructura de actividad económica del camino, pues tienes que hacer explotaciones empresariales en las rutas donde termina o donde empieza, por donde pasan las etapas del camino. Y eso es el déficit que tiene la provincia de Orense.
De todas formas, son explotaciones temporales. Lo digo porque yo conozco a gente que tiene pues la típica casa en un pueblecito ahí en el medio de cerca de Villafranca, el Bierzo, por ejemplo, ¿no? Entre Villafranca y... Bueno, subiendo hacia... Entrando ya en Galicia.
¿En Herrería?
No, me saldrá. Trabadelo.
Trabadelo, así, arriba de todo, sí.
Digo, 4 casas y 5 vacas,
porque no hay más. Sí.
Entonces, en la carretera antigua, por donde transcurre el camino, pues han rehabilitado una casa para hacerla albergue. Albergue de peregrinos que cuesta, no sé, son 10 o 15 euros la noche y tal.
Sí.
Una monada, ¿eh? Uh-huh. Una monada, pero claro... Se plantean, la temporada va desde abril, hasta noviembre. Dice, luego es que no podemos tener abierta la casa porque es que estamos...
Claro, pero tú lo has dicho. Pero mira, ha generado actividad económica desde abril a noviembre. Pues esas fuentes de riqueza son las que hay que buscar, porque el medio rural tiene que compaginar.
Y hace permanecer a la gente en el pueblo y se restaura medio, una casa,
concretamente en el pueblo que dice ella, vimos nosotros, porque esto todavía fue hace 15 días, y estuvimos charlando allí con unos niños, claro, no salían de un local allí porque había tanta nieve y tal, y estuvimos hablando con unos niños porque nos extrañó ver niños pequeños allí en el pueblo, y había niños pequeños, un pueblo tan pequeño, tal. ¿Y por qué? Porque hay asentamiento de gente joven en el medio rural, y esto... evidentemente, como dices tú, no solamente van a vivir de las vacas, esto es una economía más que tienen, y me parece súper positivo. Y ahí es donde hay el déficit en la provincia de Orense, que todavía queda mucho por explotar del camino, mucho. Pero claro, tú lo que no puedes es montar una casa de turismo rural exclusivamente para el camino, tendrás que saberlo compaginar y ofertarlo para más cosas y tal, pero eso es un complemento más.
Pues ahí yo creo que es un... Hay que animar a la gente a que lo piense, porque cada mes que pasa y cada año que pasa, cuando desde Santiago se nos dan las cifras de peregrinos que llegan a la ciudad, es que se van superando, pero
año tras año,
mes tras mes.
Sí, sí.
Pero mes tras mes.
Nosotros el otro día
las cuentas son más y más y más. Sí, sí, y sí, más.
No, nosotros el otro día, curiosamente, y mira que era el último fin de semana de febrero, ¿no? Fue o el primero de marzo. Ya, es que ya no me acuerdo. Fue hace 15 días. Nos encontramos con japoneses.
Sí, sí.
Un japonés en esta época del año.
En Palas de Rey el otro día.
Japoneses y tal. Ya no digo gente de Centro Europa, que eso es a tutiplé. Y entonces llegas a una de las etapas, a Tria Castella, y te encuentras allí en un restaurante de pueblo y hablando más inglés que gallego y castellano. Había más gente hablando en inglés que en castellano. Y eso, esa riqueza que nos proporciona el camino, sea por una ruta o por la otra, hay que aprovecharla.
Hay que captar a japoneses y captar a chinos. De verdad que es una apuesta desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando fui como enviado especial de la COPE a la Exposición Universal de Shanghái, que se presentó por parte del ex consejero de Cultura y la ex secretaria general para Turismo de la Xunta de Galicia, que era Carmen Pardo, aquellas, la primera guía en chino del Camino de Santiago. Y decía un dato, Carmen Pardo, que yo nunca olvidaré, allí en esa comparecencia ante una clase empresarial china, decía que esperaba cautivar a una parte de los 3 millones de multimillonarios que hay en China. Atención,
Sí, sí.
3 millones de multimillonarios que hay en China, que solo con captar una parte, pues traería pues muchísima riqueza a Galicia. Estamos hablando... Esto fue la Exposición Universal de Shanghái, que todos recordamos aquel pabellón de España con la figura de Miguel, de aquel niño que se llama Miguel, ¿no? Que cautivó a los chinos, estamos hablando hace 8 años aproximadamente, sí, ¿no? Y eso siempre fue una apuesta, o sea, que vengan chinos, japoneses, es una de las grandes.
Hay que mandar allí a Podemos para lo del impuesto a los ricos. ¿Cómo puede considerar?
Muy bien, Rafael, estuvo muy bien.
Por cierto, fijaros cómo cambiaron los negocios. En el medievo, el negocio en el Camino de Santiago era robar.
Sí, los asaltantes. Los asaltantes.
Entonces, por ejemplo, el castillo de Pambre se construyó para que se vigilara el camino en igual que los templarios y
los templarios eran unos
vigilantes, de vigilar que no hubiese atracos, pero también eso creaba su negocio, porque el castillo tenía sus gastos, tenía sus cosas, cobraba a la gente,
cobraba del reino.
Ahora también cambió radicalmente, afortunadamente a mejor, claro.
Sí, la verdad es que la riqueza del camino, que evidentemente es una riqueza cultural inmensa, pero también hay otra riqueza de la que no se habla del camino, que es la riqueza de la convivencia con la gente. Es impresionante el poder charlar con italianos, australianos, brasileños, ya que sé, con la cantidad de gente que hemos hablado desde Roncervalles hasta aquí.
Y ese ánimo de convivencia y de charlar y de comunicarse
espectacular,
vivencias, sí, es verdad.
Pues, eso es verdad. Lo puede hacer también la propia gente del lugar. Hombre, yo te voy a contar mi experiencia. Hasta hace poco que estuve trabajando en Ponferrada y yo hacía el primer informativo de la mañana, con lo cual... A las 6 de la mañana yo bajaba a pasar a mi perriña al parque. A las 6 de la mañana...
Ya empezabas a ver peregrinos.
Ya empezaban a bajar los peregrinos del albergue. Y yo estaba en el parque, sí, jugando con la perrita. ya se te acercaban y te preguntaban y no sé qué, y era maravilloso. ¿Y usted de dónde viene? Pues eso, de China, de Corea, de Alemania, de no sé dónde.
Sí,
es
sí.
Una riqueza humana la que,
sí, sí, sí,
la
sí,
que
sí,
hay en el mundo del Camino de Santiago, que es una auténtica maravilla. Bueno,
eso lo vemos aquí.
Y por la solidaridad que hay en el camino.
La organización de las comidas que hubo.
Sí. A primera hora, a las 7 de la mañana, por la calle El Paseo siempre se ve, pero cada día, continuamente... extranjeros que vienen a hacer el Camino de Santiago.
Sí, sí, sí.
¿Pasa por aquí albergue, el Camino de Santiago?
Sí, sí, sí.
Desde el albergue de San Francisco, claro, continuamente a las 7 de la
claro,
mañana, claro.
Claro, es verdad.
Sí, sí.
Hacen su parada en el albergue
de San... Romano.
Bajan justo, sí, claro.
Bajan por Pardo Bazán.
Sí. Todos recordamos que por ahí era la tradición de la peregrinación, sí, del Camino, sí, de Santiago. Ahí, sí, está. Sí. Por eso la capilla de... de Remedios, sí, Puente, sí, Romano, sí, es bien de interés cultural por esa tradición,
sí, sí, sí,
de peregrinación de los tiempos del medievo.
Desde
el
obispo,
y esto no les puedo decir, no sabéis lo que os queda ahora, porque la salida de Ourense se las trae.
Sí,
la
sí,
subida...
El Camino Real de
Castro de Beiro.
De Castro de Beiro, sí, bueno,
si la hace, de Canedo,
si, si la hace por Castro
Cudeiro.
De Beiro. Si la vas por Cudeiro, sí, es todavía... más dura, muy dura, muy dura. Por Cudeiro es muy dura, sí, sí,
sí, es dura,
es muy
porque
dura.
Es más larga todavía. Es
más larga, parece
la otra,
que
la otra te pones allí ya en el Camino Real,
sí,
arriba,
sí,
y ya te vas hacia Osera, casi en horizontal.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, pero hasta llegar allí arriba.
Sí,
hasta
tía.
Llegar allí arriba, hasta llegar allí arriba y dices, Dios mío, esto es infinito.
Hay que ir hidratándose.
Esto es infinito, sí, sí, sí. Y luego, sí, dices, y luego hay que bajar, ¿eh?
Sí.
Y luego hay que bajar, amigo mío.
Sí, siempre que subes bajas. El camino es eso, amiga. Es llanear,
fuerte,
subir y bajar. Y no.
Entre Orense y Santiago, la otra subida fuerte. Bueno, hay varias.
El de Santo Domingo arriba.
No, y la de la última hasta el Monte de Voz.
Ah, sí,
abajo,
sí, hombre.
Desde
sí, 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 desde Luya. Esa... Desde Luya es una
esa
subida
tira, ¿eh?
Impresionante. Y te encuentras
no
allí
y
un
así...
albergue que no sé qué pinta allí aquel albergue. Sí. Porque no se sí, queda sí, nadie. Va todo el mundo cascado que lo que quiere es subir más arriba. Y tal, ese albergue, y mira que está bien. Nosotros, bueno, ya hace años que hicimos la de La Plata, pero fíjate tú, si tiene poca gente, se gastó muchísimo dinero en él, y fíjate tú, si tiene poca gente, que hasta ya ponen el cartel allí. Si para alguien, llamar a este teléfono. Mira tú, que asistencia municipal tiene algún albergue de aquí de Galicia. Eso no sucede, por ejemplo, en Castillo, en Navarra o por ahí. No. Los albergues están mucho mejor atendidos. Eso.
Bueno, pues va a ser muy importante, sin duda, el albergue de peregrinos en pleno casco histórico, que es una noticia de hoy. Hablando del casco histórico, es una de las zonas más bonitas que tenemos en la ciudad, con esa zona de los vinos, con estas joyas como la catedral. En la década de los 90 se había puesto en valor la zona norte, que es tan preciosa. Faltaba por poner en valor la zona sur, pero bueno, con la crisis se ha dejado, ¿no?, de hacer una expansión o de mejorar ese casco histórico. Desde el punto de vista de Manuel Martínez Rapelo, ¿hubo una buena rehabilitación de edificios antiguos, algunos en ruinas en el casco histórico? ¿Cómo está viendo el casco histórico en ese sentido?
Está muy abandonado otra vez. Hubo una época, claro, con el boom de la construcción todo se hizo y hubo una cierta moda, sobre todo entre parejas jóvenes, de vivir en el casco histórico. Tiene sus limitaciones, naturalmente, sobre todo de tráfico, de tener sitio para tu coche, que no lo tienes, pero también es una maravilla vivir en un sitio como ese. Pero claro, las facilidades para construir tampoco son facilidades, digámoslo de esa manera. Yo creo que habría que cambiar la normativa. Yo soy restaurador, o lo he sido, soy conservacionista. Yo creo que la memoria histórica es muy importante y a veces alguien me dice, ¿pero tú crees que tiene algo este edificio como para conservarlo? Y digo, pues sí, tiene la memoria histórica, que fue siempre así. Cuando pasas por aquí, no es bueno que haya un edificio nuevo, sino este restaurado. Aunque a lo mejor el valor arquitectónico, ni siquiera de antigüedad, pues lo tenga. Pero claro, esa fachada con esa calle, los ayuntamientos tienen que favorecer sobre todo el entorno, tener las calles limpias, que no huelan, con buena luz. No esa famosa historia que los cascos históricos tienen que tener luces mortecinas para que parezcan más antiguos, no, hay que aprovechar. Pero claro, la superficie a veces de un edificio como eso es irrealizable para que sea habitable para hoy. Hoy tienes unas condiciones de aislamiento que no se hacían antes. Eso es espesor de muros. Tienes unas condiciones de ancho de la escalera que antes no eran. Y ese ancho ocupa espacio. Y los muros ocupan espacio. Y si tienen una altura de 3 pisos, tienes que ponerle ascensor. Y eso ocupa espacio. Y todo eso, si te obligan a que tú no puedas unir por dentro 2 edificios colindantes para poder hacer los servicios comunes a los dos, pues es muy difícil que se pueda seguir rehabilitando, porque lo rehabilitable del casco histórico está casi todo hecho. Y yo ya añadiría una cosa, y es que yo soy de los que creo que los centros históricos no se rehabilitan con edificios públicos, sino con que la gente viva en ellos, porque es la que exige
la que, da vida.
Que haya servicios, que esté limpio, que esté iluminado, que no haya vandalismo, que no haya ruidos, y no el edificio público que está muchos días y muchas horas cerrado en el año. Entonces, un edificio que lo cierras el viernes y hasta el lunes no va nadie, queda muerto el centro histórico si hay muchos en esas condiciones. Yo creo que aquí se abusó ya un poco de ellos.
Sí, yo estoy un poco en esa línea. Efectivamente, desde hace unos años hay una paralización casi total en el tema. Pero los núcleos urbanos que de los cascos históricos en todas las ciudades, yo vengo observando cuando vas viajando por ahí y tal, están todos conservados en la misma línea. Entonces, ahora la mayoría de ellos, dependiendo de por donde sea el que vayas, pues los están destinando a otro uso distinto de lo que era antes, que era la vivienda. Entonces los están destinando pues a cuestiones comerciales, a cuestiones restaurantes y tal. Pero claro, nuestro casco histórico, que es precioso y es muy valorado, quizás más valorado fuera que aquí, porque esto lo tiene dicho mucha gente que viene de afuera y tal, es muy grande.
Y tiene dimensión, es verdad.
Y tiene mucha dimensión como para dinamizarlo todo de la misma manera. Entonces, evidentemente es un hándicap importante el hecho de que la restauración no se pueda hacer adecuada a las necesidades que quiere la sociedad actual. Y eso lastra el hecho de la ocupación, porque evidentemente un joven no le importa tal, pero ese joven pasa a tener 30, 30 y pico años y ya tiene su coche, tiene otro tipo de va creando otro tipo de necesidades que necesita espacios y tal. Y eso no se lo da el casco histórico, porque los edificios eran edificios, muchos de ellos pequeños, la mayoría de ellos pequeños, donde, claro, ahora...
A mí me ha tocado restaurar edificios de 40 metros cuadrados.
Sí, 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 te lo creo.
Eso es complicadísimo.
Espacios habitacionales, ¿no?
Claro, es que vas por el casco histórico y en la zona de Hernán Cortés...
Brutos.
Y te encuentras muchas casas, bueno, muchas no, muchísimas en la zona de Sabeja, que no superan los 60 metros. Pero
no,
una inmensidad de ellos.
La división gótica era muy pequeña.
Claro.
Entonces ahora hay que ser permisivos para que se pueda vivir en la actualidad. Los cascos históricos hay que hacerlos habitables.
Claro.
Y habitados. Y una cosa lleva a la otra. Si tiene valor. Si tiene valor, además, se conserva. Porque, mira, una de las cuestiones que hay es que los ayuntamientos pues acaban poniendo mucho dinero para rehabilitar fachadas y las autonomías. Entonces, no cabe duda que estás restaurando una propiedad privada.
Claro.
Pero, claro, estás en el límite. La fachada es el límite entre lo privado y lo público.
Y lo público, claro.
Pero después lo que es necesario es que, si es habitable y tiene valor, luego el propietario lo conserva. Pero si no lo tiene, acaba abandonado y el ayuntamiento, al cabo de unos años, y la Xunta de Galicia, en este caso, tendría que volver a invertir dinero en restaurar otra vez la fachada.
Sí,
y eso es lo que no puede ser. Por eso yo, aún siendo conservacionista, soy partidario de la permisividad, para que sea muy habitable y muy confortable.
Sí, sí.
Bueno, ojalá se avance, eso sí, en la zona sur del casco histórico, porque la zona norte sigue teniendo cada vez más vida. Con la hostelería, con zonas emblemáticas, pero la zona sur desde la crisis siempre se había dicho que se iba a mejorar, pero ha quedado ahí en el relativo olvido,
Sí, sí, sí.
Antonio, para ¿sí? muchas tertulias. Esto
da para mucho,
da para mucho.
Tendremos tiempo para hablar de ello. Antonio Besa, un placer.
Y gracias a vosotros.
Te vemos en forma, después del Camino de Santiago. Sí. Tú siempre estás
es
en
que
forma.
Me ves con buenos ojos. Entonces... Pues muy bien, muchas
Manuel
gracias.
Martínez Rapela, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Amelia.
Nos vamos, pero volvemos a las 2:20.
Tenemos que hacer el Camino de Santiago nosotros.
Sí, sí.
Este verano nos lo planteamos. Sí. Con Antonio Besa, vamos con él. Gracias por estar ahí. Saludos, feliz jornada.
Hasta
Buenas
luego.
Tardes.